Es la hora de los planes con estilo, planes chulísimos que nos trae María Luisa del Amo. Muy buenas. Muy
estilo
buenas.
El que tiene ella, que viene monísima de la muerte. Te lo he dicho según has entrado por la puerta.
Es de verdad, es más maja.
Que te haga, Rodrigo, una foto y que lo ponga en redes sociales. Que vean lo elegantona que es esta chica.
Qué pena que me tenga que ir a dormir ahora, ¿no?
Pues vendrás de algún sitio, vienes de algún evento.
Sí, bueno, luego te cuento.
Bueno, el plan que nos interesa. Hoy toca así un plan que no es de los de aquí cerquita. Pero oye, de vez en cuando
está
hace
lejos.
Falta salir. Además viene la Semana Santa, que hay mucha gente que quiere
claro. ¿Sabes qué pasa,
escaparse?
Begoña, que es que hacía muchas semanas que no nos íbamos de viaje.
Hemos
con
estado
esto
en museos
que...
de Madrid.
Exacto.
Museos de la comunidad, los trenes de Madrid. Hombre, ya toca un poquito
de vez
alejarse
en cuando,
de casa.
Exacto, sí. Hay que darse un garbeo porque si no cambias de escenario, como dicen los modernos, te rayas mucho.
Y como tenemos la Semana Santa ya relativamente cerca, si no hemos hecho planes, es un buen momento para hacer un plan.
Es un plan que además es bastante asequible. He pensado en todo esta vez. He pensado en un sitio muy bonito de ver, porque es una de las 20 ciudades más bonitas y más visitadas del mundo. Es patrimonio de la humanidad, de la UNESCO. Y bueno, a ver por esta canción si sabéis dónde os voy a llevar.
Vine a Praga a romper esta canción por motivos que no voy a explicarte. A orillas del Moldava las olas me empujaban a dejarte por darte la razón.
Hombre, María Luisa, la pista parece bastante evidente.
Pues sí.
Como no debes un giro dramático de muchos grados.
No. La canción lo dice. Iba a poner a Gustav Mahler, pero digo, mira, pongo a Joaquín Sabina, que además
sí,
nos cuenta...
Ahí a lo mejor sí, a mí me hubieras pillado, por ejemplo.
Claro, claro. No, y además nos cuenta que está a orillas del Moldava, o sea, todo lo que hay que saber, vamos. Bueno, Praga es la capital de la República Checa, eso lo sabe todo el mundo. Antes fue la capital de Bohemia. Esta canción se llama Cristales de Bohemia, no se llama Praga, y de Checoslovaquia, ¿no? De la antigua Checoslovaquia. Bueno, Praga tiene una característica especial, es que es una ciudad-estado, es decir, que tiene muchas atribuciones propias de un país. De hecho, es bastante diferente al resto de la República Checa, su renta per cápita es casi el doble, ¿no? Y la principal fuente de ingresos de Praga, obviamente, es el turismo, ¿no? Es una ciudad bellísima. Yo no sé si los oyentes habrán estado, pero si no, como dice Isabel García Regadera, tienen tiempo de preparar un viaje a Praga para esta Semana Santa. ¿Qué tienen que preparar antes de ir? Facilísimo esta vez. Nada de visados, nada extraño. Están en la Unión Europea y entonces con tu DNI en vigor o tu pasaporte en vigor...
Pero eso sí... Miremos que esté en vigor, que a mí no es la primera vez que me pasa que voy a coger un avión y digo, wow, el DNI caducado, por lo menos démosle la vuelta.
Y a la comisaría del aeropuerto chutando,
correcto,
¿no? Sí, bueno, pues esto, pero vamos, que es un requisito muy básico. Eso, llevarse un poquito de ropa de abrigo, porque aunque es primavera, ahí hace un poquito más de frío que aquí, el clima es un poquito más frío, lógicamente es continental más extremo, no es como nosotros que somos muy mediterráneos y vamos en manga corta siempre. Llevarse algo de ropilla y cambiar moneda antes de irse, porque aunque pertenece a la Unión Europea, la República Checa conserva su corona checa. El cambio es raruno. No es tan fácil, no es 10 a 1, ni 1 a 10, ni este tipo de cosas, ¿vale? Una corona más o menos son 0, ahora mismo unos 0,39 euros. Bueno, yo aconsejo calculadora, pero bueno, para que os hagáis una idea, pues 25 coronas sería más o menos 1 euro, se puede hacer un poco la cuenta a la vieja, ¿no? 100 coronas, unos 3 euros y pico, bueno, algo así, pero mejor una calculadora, un conversor de divisa y ya está, listo, nos vamos a Praga. Llegamos al aeropuerto internacional de Praga, que se llama Václav Havel, que está a 10 kilómetros de la ciudad. Desde allí no hay problema, está muy cerquita, hay autobuses que conducen a las líneas de metro y la red de transporte de Praga, la verdad, es que es muy, muy eficiente. Se puede coger, una vez en Praga, metros, hay 3 líneas de metro, tranvías... hay un funicular que sube al Monte Petrín, que bueno, no es que sea un sitio inexcusable de visitar, pero es aconsejable porque tiene un mirador muy bonito desde donde se divisa toda la ciudad y tiene una especie de reproducción de ese mirador, es similar a la Torre Eiffel, no es una reproducción de la Torre Eiffel, pero bueno, es de ese estilo. Y todos estos transportes funcionan con un único billete, Es un billete combinado, es una especie de abono que es baratísimo. Yo recomiendo el tranvía, primero porque es mucho es mucho más bonito, segundo porque es el único medio de transporte que tiene acceso a la parte antigua de Praga, al casco antiguo, no puedes
entrar.
Es como
un cuento.
Sí, es muy bonito. Y sobre todo porque es que funciona 24 horas, entonces si quieres salir de noche, quieres ir a cenar o lo que sea, pues en metro por la noche, lógicamente hay un horario, creo que es a las 12 de la noche que cierran, pero los tranvías siguen funcionando toda la noche. Y hay unos, estos billetes que os digo combinados, cuestan un euro más o menos, el de media hora, va por tiempo, y luego hay un abono de 24 horas que más o menos saldría al cambio por unos 4 euros.
Pues compensa.
Compensa sí. Muchísimo.
Hombre,
es una
sobre
ciudad...
todo vas a estar pateando la ciudad para verla.
Claro.
O sea, lo primero, llegar y comprarse el abono transporte.
Yo sí, yo lo recomiendo. Aunque, de verdad, se puede ir andando prácticamente a todas partes. Hombre, no a la ciudad, a la parte nueva, ¿no? Pero el casco histórico, el casco antiguo, la plaza y toda la zona.
O sea, del reloj, que es la más conocida.
Esto se puede patear, ¿no? Andando es lo mejor, pero bueno, si vas solo 2 días y tienes que moverte más rápido, pues utilizas tranvías. Importante, recomendable, hablar checo.
Hombre. Pues eso de aquí a, por muy bien que se prepare el viaje, de aquí a Semana Santa, a mí
no
me
llego,
da tiempo.
Te lo digo ya.
Bueno, es imposible. O sea, es un idioma absolutamente imposible. No me digáis, pero yo era incapaz, he estado varias veces ahí, incapaz de entender absolutamente nada. Como curiosidad, me aprendí una palabra que era sí, decir sí. En checo se dice ano.
Ah,
esto
mira.
Esto no se me ha olvidado nunca. Pero bueno, la mayoría de la gente habla ruso porque, como sabéis, lógicamente perteneció al bloque soviético.
Tampoco soy yo, domino el ruso, ¿eh?
No. Bueno, eso como es una zdrovia, tovarish, ¿no? Salud, camarada, poco más. Nada, no hay manera. Pero es verdad que la gente que tiene establecimientos abiertos al público y la gente que se dedica al turismo, en su inmensa mayoría hablan inglés, se maneja muy bien en inglés. O sea que, bueno, no vamos a tener a lo mejor demasiado problema. De una manera más, es gente, es verdad que pese a la fama de frialdad que tienen, son gente muy amable y es gente que te ayuda muchísimo, te guía muchísimo a los sitios de interés. Bueno, a mí me parece que es una ciudad muy acogedora. ¿Qué otro medio de transporte se puede utilizar aparte del tranvía, aparte de los autobuses? Bueno, pues el barco para hacer cruceros por el río Moldava. Hay unos cruceros muy bonitos que te van explicando las cosas que ves a ambos lados del río y además normalmente van acompañados de música clásica, que es uno de los grandes atractivos de la ciudad. En esta ciudad te encuentras músicos callejeros, te encuentras formaciones de música clásica en cada esquina prácticamente.
Y la ópera es baratísima.
Mira, Begoña Tormo, sí. De verdad. Qué dato más bueno.
No, en serio.
¿Por cuánto se puede ver
pues
una
no
ópera?
No me acuerdo, pero yo cuando estuve ahí, pues como una entrada de cine o más barato,
¿ah,
sabes?
Sí?
Sí, sí. Y además es que a mí me la habían recomendado, yo no había estado, o sea, no es que sea yo aquí una melómana, ni, pero por la experiencia, y la verdad es que me encantó. Además, hay mucha, o sea, si estás ahí en Praga a lo mejor 5 días o 4 días, probablemente puedas elegir entre 2 o 3 obras distintas.
Sí, hay mucha oferta. Cultural y sobre todo de música. Y hay una cosa muy divertida en Praga, que es hacer un recorrido turístico en un coche clásico. No sé por qué razón, desconozco la razón, supongo que como en casi todos los países que han estado bajo la influencia soviética o comunista, como puede pasar en Cuba, tenían que aprovechar todo, y entonces los vehículos clásicos todos están muy bien conservados, muy bien reparados y en funcionamiento. Entonces hay mucho vehículo vintage o antiguo
en buen uso.
Y entonces hay guías turísticos que te proponen un recorrido, además son bastante buenos y cuestan a lo mejor 25 más o menos 25 euros por cabeza, y te hacen un recorrido por toda la ciudad a bordo de estos coches, bueno, que ya tienen el encanto propio del coche, ¿no?
Está chulo el plan.
Sí, ese plan es muy, muy bonito. Bueno, haciendo un muy pequeño recorrido que siempre me pide Begoña por la historia de Praga, os contaré que se fundó en el siglo IX en lo que ahora es el casco antiguo. Si miras el plano de Praga, digamos, ves el río Moldava, a la derecha del río está lo que es el casco antiguo. Se fundó ahí la ciudad. Luego, en el siglo XIII, surge el nuevo núcleo al otro lado justo del río, que se llama Malastrana, o ciudad pequeña, que significa en checo. Y luego, en el siglo XIV, que es bajo el reinado de Carlos IV, es cuando se crea el Puente de Carlos, que yo creo
para
que
unir.
Es uno de los mayores emblemas de Praga, para unir los dos núcleos, ¿no? Bueno, en el siglo XVI, como os digo, Praga era la capital de Bohemia y pertenecía a los Habsburgo, era una provincia austriaca. Luego, más adelante, ya en los siglos XVIII y XIX, va creciendo, va teniendo bastante apogeo industrial y mercantil, se empieza a desarrollar y se construyen muchísimas edificaciones, palacios y estilo, y perdón, e iglesias con el estilo barroco. La verdad es que en Praga, si vas dos o tres días, lo ves. Pero si quieres ver las iglesias, y quieres ver los palacios, y quieres ver las torres, tienes que estar una vida allí. Porque hay miles de edificios históricos que visitar, ¿no? Luego ya, en 1918, en la Primera Guerra Mundial, que es cuando se funda Checoslovaquia, Praga se convierte en la capital de todo el Estado checo. Y luego, en la Segunda Guerra Mundial, entre el 39 y el 45, Hitler, la verdad es que ocupa Praga y es una época terrorífica, sobre todo por la persecución a los judíos que caracterizaba a este individuo. Iba a decir señor, pero
elemento.
Prefiero decir individuo. Pero no solamente a los judíos, también a los cíngaros, a los gitanos de allí. Porque todavía yo creo que hoy en día están bastante discriminados, aunque se ha luchado mucho por la integración de esta etnia, pero se nota todavía, incluso entre los propios checos, cuando te hablan de los gitanos, de los cíngaros, se nota que los tienen todavía como ciudadanos un poco de segunda.
Bueno, aquí,
¿no?,
pasa igual. Por mucho que queramos verlo de otra manera, aquí tampoco lo tienen tan fácil los gitanos.
Sí, probablemente sí. Bueno, el caso es que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, la República Checa pasa a formar parte del bloque comunista, ¿no? Por eso todas esas reminiscencias que os digo soviéticas, aunque luego ya con la caída del muro de Berlín en el 89 y con la revolución de terciopelo se desligan del bloque soviético y luego, como ya todos sabéis, porque esto sí es muy reciente, en el año para mí es muy reciente, por lo menos, el año 93. En el año 93 ya se disuelve Checoslovaquia y se queda por un lado la República Checa, por el otro Eslovaquia y Praga se queda como capital de la República Checa. Bueno, pues ya estamos súper ubicados, ¿no?
Uh-huh.
O sea, históricamente y geográficamente.
Ahora ya, venga, de gastar.
Ahora de gastar y de salir.
Eso.
Señoritas, vamos a gastar y vamos a salir. Vamos a ir lo primero al casco viejo, lógicamente. Si vas solo un día, pues te tienes que quedar en el casco viejo. Si te alojas ahí, además, en 10 minutos llegas a cualquier punto del casco viejo caminando. Y es un sitio, vamos, ya te digo, si vas 24 horas, es el sitio. ¿Qué hay en el casco viejo? Bueno, muchísimas cosas, ¿no? Pero quizá una de las cosas más bonitas es la plaza de la ciudad antigua, donde está el ayuntamiento viejo, porque en el ayuntamiento viejo está el reloj astronómico. Yo creo que
es lo más conocido un poco,
sí,
¿no? El emblema de...
Bueno, por lo menos es una de las cosas más atractivas de ver y más curiosas, ¿no? Porque llama muchísimo la atención que un reloj que se construyó en la Edad Media, porque yo creo que es del siglo XV, si no estoy equivocada, tenga esa exactitud, porque no solamente da las horas. Es un reloj solar, tiene los meses del año, los signos del zodiaco y luego tiene una belleza pues maravillosa, ¿no? Hay unas figuras, no sé si lo habéis visto, el reloj astronómico, tú lo has visto, Bego, uh-huh, que tiene, creo que es un esqueleto que representa la muerte, un turco tocando la mandolina que
no
representa la
ya
lujuria, que yo no sé muy bien por qué a la gente le parece que los que tocan la mandolina
son,
o son lujuriosos, pero bueno, esto sería otro debate. Otra de las figuras es un señor con un espejo mirándose que representa la vanidad y luego un comerciante con una bolsa llena de dinero que obviamente representa la avaricia. Bueno, pues entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche, a las horas en punto, estas figuras se empiezan a mover. Y luego, cuando terminan de moverse estas figuras, se produce lo que llaman la danza o el paseo de los apóstoles. Es que van saliendo por una ventana, van saliendo los 12 apóstoles. Bueno, yo creo que es una de las cosas que hay que ver.
Un atractivo turístico,
un atractivo
más
turístico
y una curiosidad también.
Eso es. Y en la misma...
En Ciudad Real, aquí en España, tenemos una cosa parecida, ¿eh?
Bueno, perdona. Y enfrente del Palace, en el edificio que
tenemos,
tenemos un carillón precioso, sí, también, que salen las figuras
es verdad,
danzantes. Uh-huh. Pero bueno... Qué viajadas estamos, chicas, ¿eh?
Ciudad Real,
yo,
no,
Ciudad
Praga,
Real,
Madrid.
El eje Praga-Ciudad Real no nos ha...
Conexión.
De memoria. Bueno, pues también en la, muy cerca de la Plaza de la Ciudad Vieja está la iglesia de Tin, que es también muy característica, habréis visto muchísimas fotos, es una iglesia que tiene dos torres gemelas muy altas y es muy, muy visitada en Praga. Ya os digo, iglesias en Praga y torres en Praga hay muchísimas y yo creo que vamos a mencionar solamente las más destacadas. Luego, el Clementinum, que es una edificación del siglo XI, también vale la pena visitarla porque es una edificación que perteneció a los jesuitas y tiene una biblioteca... Bueno, es un edificio muy grande, perteneció a los jesuitas, como te cuento, y hoy en día alberga una biblioteca que es una preciosidad.
Pero estará en
checo.
Por verla.
Bueno, por verla. No te sientes Alex y eso.
Vale.
Así lo ves más rapidito.
Lo ves más rápido. Bueno, pues dentro de Starem esto, que es esta ciudad vieja que os digo, que es este casco antiguo, hay que hacer un apartado especial para el barrio judío. Como os digo, los judíos fueron muy, muy perseguidos y, bueno, yo creo que en casi todas las partes del mundo, ¿no? Es una pena, pero es así. Pero este barrio judío es uno de los mejor conservados de Europa. Tiene además muchísimas sinagogas, creo que son 6 o 7 sinagogas, y tiene una que es la sinagoga que llaman Vieja Nueva, que es una de las más viejas de Europa. Es muy bonito. Y a su vez, dentro de este barrio, hay un cementerio judío que a mí me pareció... Es que además... La primera vez que visité Praga fui a ver esto. Y creo que de todo lo que vi...
Fue lo que más te llamó la atención.
Me llamó muchísimo la atención. Me parece impresionante porque parece ser que era el único sitio, lógicamente, donde les permitían a los judíos enterrar a sus familiares, ¿no? Pero claro, les dieron muy poco terreno. Entonces, las tumbas están literalmente apiñadas y superpuestas unas encima de las otras. Creo que hay como unas 12.000 lápidas que se pueden contar, pero hay más de 100.000 personas enterradas.
¡Qué barbaridad!
Entonces, no es una cosa... Es sobrecogedor, pero de verdad que es muy bello. O sea, a mí me pareció, porque además tiene vegetación, es de los pocos sitios donde hay vegetación, incluso hay una avenida que tiene árboles, que en Praga no hay avenidas con árboles ni con vegetación. Hay parques, pero no en las propias calles. Y claro, ves esas tumbas, cuando se produce una falla del terreno... De repente te das cuenta que hay como 5 tumbas, una encima de la otra, ¿no?
A mí me gustó. Entonces, también mucho. Yo estuve también y me llamó también mucho la atención.
Bueno, por supuesto es donde está enterrado Franz Kafka, que esto hay que decirlo también, otro de los checos ilustres, y yo creo que es un lugar de peregrinación para muchos solamente por esto, ¿no? Bueno, pues cambiamos de barrio. Ya hemos visitado la ciudad vieja, la parte más vieja, y nos vamos al otro lado del río Moldava y nos vamos a la zona del Castillo de Praga, que es el barrio más antiguo.
No sé si nos has recomendado alguna zona específica donde alojarnos, ¿qué es mejor, alojarse en la parte, en el casco viejo o en el otro lado, o da igual?
Depende de lo que quieras. Yo particularmente te recomiendo alojarte en el casco viejo, porque vas andando a todas partes. Entonces, vale, te vas a ahorrar el transporte, no es por el dinero, simplemente.
Pero a lo mejor más, ¿no? El alojamiento te sale más caro. Por eso lo pregunto, que hay ciudades en las que te compensa irte un poquito más lejos.
4 días y vas a gastar el tiempo en ir y venir. Pues
sí, por eso,
mejor,
por
¿no?
eso lo pregunto, que dependiendo del plan del viaje, lo grande que sea la ciudad, hay veces que te sale más rentable irte un poquito más lejos. Y hay otras veces que dices, pues no, prefiero buscar un hotel o algo en pleno centro y hacerlo todo andando.
Yo lo buscaría en pleno centro, vale. Lo buscaría en el casco viejo. Pequeño inconveniente, lógicamente es la zona más turística
y
hay bares, hay discotecas por la noche, hay movimiento de gente.
Bueno,
y
como Begoña y yo, en esos 3 días vamos a salir todas las noches.
Todo.
Vamos a quemar Praga.
Nos lo vamos a beber y nos lo vamos a comer todo.
Claro, sin embargo, en la parte del castillo, que no es un castillo, el castillo realmente es la zona antigua, se llama, en esto, permitidme que lo intente pronunciar, es algo así como Hradčany, porque yo es que de checo ando pegadísima también, pero bueno, es todo un barrio, ¿no? Esa parte es muy tranquila, entonces si tú lo que quieres es tranquilidad, no hay bares, no hay discotecas por la noche, no hay nada, entonces si lo que quieres es absoluta tranquilidad, pues alójate ahí. Y realmente tampoco está lejos, porque bajar de la zona del castillo, cruzar el puente de Carlos y llegar al casco viejo, a lo mejor son 15 minutos andando, o sea, es que todo está muy cerca, ¿no? Lo que no recomiendo, que me perdonen los que vivan en la zona nueva, es alojarse en la zona nueva. No sé, es como venir a Madrid y alojarse
a Móstoles.
Bueno,
con todo respeto a Móstoles, que está muy bien, pero
o a las
si tablas. Vienes a hacer
turismo, Carabanchel, lo que sea, que son barrios magníficos, pero que no, hombre, no son muy operativos para el turismo.
Eso es a lo que yo me refería, que si vienes a hacer turismo un fin de semana en Madrid, pues no te resulta operativo irte al extrarradio, claro.
Eso es. Bueno, te alojes donde te alojes, este castillo hay que visitarlo, esta zona antigua hay que visitarla, porque, bueno, es la fortaleza, es la mayor fortaleza medieval del mundo. O sea, no es un, como digo, no solamente es un castillo, es un conjunto de edificios en el que destaca la Catedral de San Vito, que es
conjunto arquitectónico.
Qué bonito.
Eso siempre he querido yo decirlo.
No sabía dónde colocarlo y oye, mira, encontré el sitio.
Eso venía en su caja de Lego.
Sí.
Y se lo aprendió. Efectivamente, Isabel García Regadera, es un conjunto arquitectónico considerado la mayor fortaleza medieval del mundo, que engloba 2 puntos. La Catedral de San Vito. La Catedral de San Vito es un edificio magnífico, de verdad, es impresionante. Y luego muchísimos otros palacios, el antiguo Palacio Real, basílicas, templos como el de San Jorge, es que son muchos, ¿no? Y hay que dedicarle mucho tiempo a visitarlo. Hay una cosa curiosa en esta zona del castillo, que es el Callejón del Oro. digo del oro
para que no
del
parezca
oro, no del oro. Oro.
Exactamente. Bueno, aquí también vivió Franz Kafka. Es un callejón precioso. Cada casita es de un color. Bueno, es un poco para instagramers, lo digo, porque aunque yo no soy de esta generación así instagrameante constante, pero para las fotos el Callejón del Oro es muy bonito.
Oye, yo no quiero ser pesada ni achucharte, pero veo que vas consumiendo el tiempo y todavía no nos has dicho dónde comer, dónde comer. Beber.
Te lo voy a contar, te lo voy a contar.
Te lo digo porque a mí me tiene muy preocupada.
Te lo voy a contar muy rápido. Vamos a hacer primero un pequeño recorrido por la ciudad pequeña, que es el barrio que está justo debajo de la zona del castillo. Es, como os digo, se llama Malastrana, esto sí me lo sé. Y porque hay que cruzar el Puente de Carlos, y os tengo que hablar del Puente de Carlos. De Malastrana a la Ciudad Vieja se cruza este puente que tiene medio kilómetro más o menos de longitud y unos 10 metros de ancho. Es una pasada, perdonadme la expresión coloquial, pero es que es una de las construcciones más impresionantes de la arquitectura gótica del mundo. Tiene 30 estatuas a los lados, tiene dos torres en uno de los extremos, una torre en el otro. Hay que pasar por el Puente de Carlos y hay que visitar también en Malastrana la iglesia de San Nicolás y también hay que visitar la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria porque está el Niño Jesús de Praga.
¡Ay, qué bonito!
Tan chiquitillo. Esto se le dedico a Miguel Ángel Almodóvar. Él sabe por qué. Bueno, y luego nos vamos a la Ciudad Nueva, que como os digo, no os recomiendo quedaros ahí, pero sí daros un garbeillo para visitar pues la Casa Danzante, que en su momento, ¿sabéis cómo se llamó?
No.
La Casa Danzante.
¿Esto qué es, una pista?
Esto es una pista.
A ver. Pues no sé.
No sabéis quiénes son.
Ahora mismo no.
Esperaos. Que empiece el tap dance. O sea, el claque.
Ah, pues entonces ya sí sé qué, con lo del claque. Fred Astaire y Ginger Rogers.
Efectivamente, bueno, pues esta casa...
Me la he jugado. Viviendo al límite.
Muy bien, Begoña Tormo, un punto para Begoña. Bueno, esta casa originalmente se llamó Fred and Ginger, y es una casa proyectada nada menos que por Frank Gehry, por el estudio de arquitectos de Frank Gehry, es de estilo de constructivista, que es una palabra muy difícil. Es precioso porque realmente, no sé si tenéis la imagen de este edificio, son como dos edificios, como dos casas abrazadas bailando. Es muy bonito, es un edificio muy bonito. No se puede visitar por dentro, porque es un edificio de oficinas, pero hay un restaurante y se puede ir a este restaurante.
A ver, me vale.
A ti, por eso, como yo sabía que tú me ibas a preguntar por comer y beber, vale. Bueno, pues eso, tú te vas a la parte nueva, visitas, por favor, Begoña, la plaza de Venceslao, que es donde se han producido todas las manifestaciones políticas, todos los eventos importantes, visitas la Torre de la Pólvora, que antiguamente era la entrada principal a la ciudad, ahora queda lejos del centro, pero antiguamente era la entrada de la ciudad y estaba unida a la muralla, ¿no?, que rodeaba la ciudad. Y luego ya te vas a comer al restaurante.
Y luego ya te vas a comer gorda, venga.
Al restaurante que hay ahí dentro. Pero querrás saber qué es lo que se come.
Hombre, claro.
Claro, querrás saber qué es lo que se come.
Que tuve ayer de noche,
Begoña, Isabel, no me digáis que no sabéis lo que es esto.
No.
¿No?
¿Qué que es me esto? Chuve a la cabeza.
Exacto.
¿Es eso de verdad?
Madre Palito mía. Ortega.
Por la cerveza que se toma, ¿no? La cerveza checa, que es muy, muy conocida.
Bueno, no solamente porque es muy conocida, es el país del mundo donde se consume más cerveza. Y por supuesto es muy conocida porque es buenísima. Bueno, la cerveza tipo Pilsen checa es fantástica. La Pilsner Urquell, que me imagino que la conocéis. Uh-huh. Yo es que de verdad soy muy cervecera, lo tengo que decir. ¿Eh? Mira, el estribillo.
Sí, esto ya sí me suena.
Bueno, pues a mí me gusta muchísimo la cerveza, lo reconozco, y me gusta mucho esta cerveza. Y además ellos hacen una cosa que solamente la hacen en los sitios de comidas, no se sirve embotellada, que es la cerveza cortada. Ellos lo que hacen es mezclar cerveza de grifo tipo lager con cerveza negra o tostada. En una proporción no siempre mitad y mitad. Y eso es lo que ellos llaman cerveza cortada.
Pero la ponen fresquita,
cortada.
Porque a mí lo que menos me gusta cuando salgo de España es que ponen la cerveza calentorra.
Un pelín más caliente que aquí, a 7 grados, pero siempre con vaso frío. Con lo cual te la estás tomando fresquita como aquí. Vale. Una maravilla. ¿Y qué cosas se comen?
Ajá.
Bueno.
Ajá, ahí quería
ahí
llegar.
Vamos. Pues mira, Bego, lo primero sopa de verduras, no sé yo.
Sí, a mí me gusta todo, oye, ni que fuera yo un vikingo, que sí que me gusta
todo. Y además
todo.
Hoy que hemos hablado de la iniciativa de la Semana Sin Carne y todas estas cosas, pues oye, una sopita de verduras en Praga no viene
tan
mal.
Ricamente. ¿eh?
No, y además es todo muy barato. Mira, una cerveza cuesta a lo mejor un euro y pico. Y comer en un restaurante normal unos 12 euros. Y se come bien. Las raciones son súper abundantes, son muy generosos. Y luego tienen una cosa que se llaman los netlikis, que es una especie de pelotas que hacen con patata, con harina y con pan rallado.
¡Ea, para llenar!
Bueno, pues ellos lo empapan luego en las salsas, en los guisos. Es una especie de pan, digamos.
Uh-huh. Esto no engorda nada, ¿no?
No, que va.
Nada. Y luego tiene...
Llena tripa, que diría mi abuela.
Exacto. Te lo comes con un codillo de cerdo, que yo ya lo hace muy rico también.
Menos mal que hemos pedido sopa de verduras de primero.
Y de segundo puedes pedir gulas. Es muy parecido al húngaro, no es el húngaro, pero bueno, es muy parecido. Bueno, pues ya hemos comido, ya hemos bebido. Bego, ¿me dejas comprar un par de cosas?
Venga, sí. Pero rapidito.
Rapidito, ¿eh? Que nos vienen a buscar. Bueno, pues nos vamos de mercadillos. Hay que ir a los mercadillos, como por ejemplo el de Havelska. Porque hay que comprar marionetas de madera, que es una de las cosas más típicas de allí.
Yo me traje una, que está todavía por casa. Sí,
y cristal de Bohemia. Bueno, el cristal de Bohemia hay muchas falsificaciones, pero hay que intentar que sea bueno, asegurarte que es bueno. Y solamente un apunte antes de marcharnos. Si os sobra un día o un par de días, no dejéis de visitar los balnearios de Carlo Vivari.
Ay, me encanta el plan.
Es una ciudad balneario maravillosa.
Después del codillo, las bolas y el gulas, al balneario.
Bueno, te diré que aquí hacen unas obleas, las obleas de balneario.
Sí, para rematar.
Tamaño, yo qué sé, como un single, más o menos, que están rellenas. Yo las originales no las puedo comer porque están rellenas como de una mezcla de azúcar y nuez, y yo soy alérgica a la nuez, pero ahora las hay de café, las hay de vainilla, las hay de limón. O sea, ciudad balneario.
A merendar en el balneario.
Imagínate, aguas termales y obleas tipo Petinto, pero a lo bestia.
Bueno, hasta pues, aquí.
Hombre, si me dais un minuto más.
Medio.
Venga, medio. El Osario de Cundahora es una maravilla. Es un pueblo, Cundahora es un pueblo muy bonito donde hay una capilla hecha con restos, con huesos, pero bueno, con unas formas increíbles. Otro día os cuento la historia de este osario, pero vale, hay que ir para allá.
Venga, pues tomamos nota y otro día continuamos porque tenemos a Pedro García de Val, que está preparándose su Onda Madrid Todo Música y está ya ahí, que quiere entrar un ratito. Pues nos le hemos merendado y
pues
viene también los viernes,
los
sábados ya.
Pero nos vamos a Praga, ¿eh?
Sí.
Pero en Semana Santa.
Venga.
Gracias, María.
A vosotras. Hasta luego.
Querer ir a la cama, cambiar el mundo todos los días.